Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, dio a conocer que fue identificado el autor material del homicidio de Carlos Manso, alcalde de Uruapan. Se trata de Víctor Manuel Ubaldo, un joven de 17 años de edad, originario del municipio de Paracho.
Torres Piña detalló que familiares del menor de edad reclamaron su cadáver y reconocieron que este se ausentó de su hogar una semana antes de perpetrar el crimen. Además, añadió que el cuerpo de Ubaldo dio positivo a pruebas toxicológicas, específicamente a metanfetamina, así como a la de rodisonato de sodio, que comprueba que fue quien disparó en 7 ocasiones una pistola calibre 9 milímetros contra el edil.
Señaló que los avances de los actos de investigación e inteligencia han permitido determinar que en el asesinato de Manso participaron más de 2 personas, y explicó que la investigación permitió establecer la relación del adolescente con el grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación, que opera en la región y que mantiene una disputa con los Caballeros Templarios por el control del trasiego y distribución de drogas en Michoacán.
Pero este caso, donde un adolescente se encuentra involucrado con la delincuencia organizada, no es el único. Expertos en materia de seguridad estiman que en la República Mexicana existen en promedio 30.000 infantes y adolescentes enrolados forzosamente por células de la delincuencia organizada.
La participación de estos jóvenes abarca desde la ejecución de labores de mensajería hasta el desempeño de tareas como sicarios o pistoleros. Esta dramática realidad se fundamenta en un panorama de desamparo cuádruple: el abandono institucional, la desatención familiar, también la negligencia cultural y el olvido social.
Pero para hablar de este tema, hacemos contacto y le agradecemos a Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, que nos tome la llamada. Bienvenido, Juan Martín, siempre un gusto platicar contigo.
Muy buen día, gracias por la oportunidad.
Pues, Juan Martín, para preguntar, para comenzar esta conversación, preguntarte, pues, ¿cuáles son las circunstancias estructurales, porque hay que verlo así, que llevan a que un niño, un adolescente, termine en manos del crimen organizado? Porque a título personal, creo firmemente que esto no se trata de una decisión individual.
Claramente, yo creo que esa es la primera idea sobre la cual tenemos que partir. Tenemos que mirar la estructura que está llevando ya no a uno o dos, sino a miles de adolescentes y jóvenes a estar atrapados en una dinámica de violencia armada. Es necesario recordar que llevamos ya 18 años de Felipe Calderón emprendió la guerra contra el crimen organizado. Esto se tradujo en que los grupos criminales empezaron a construir ejércitos privados, ejércitos paramilitares, armas, y obviamente para disparar esas armas necesitan reclutar de manera forzada. Quizás el público y ustedes recordarán el primer caso paradigmático que tuvimos, fue con el Ponchis en 2010. Han pasado ya 15 años. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas hace 14 años le pidió al Estado mexicano tipificar el delito de reclutamiento, precisamente desde una visión de Estado como un tema estructural, porque eso nos permite identificar quiénes son los perfiles de mayor riesgo, que lo sabemos, hay estudios que hemos hecho y también el gobierno mexicano, es decir, las zonas de control territorial de grupos criminales, adolescentes y jóvenes que están fuera de la escuela, que tienen familias con historias de violencia, de consumo de sustancias, incluso con algunas trayectorias vinculadas a los delitos, y obviamente la desprotección de parte de las instituciones del Estado mexicano. Son entonces pues más fáciles y más vulnerables de utilizar por estos grupos criminales, porque en esa edad están buscando identidad, pertenencia y socialización. Y de ahí la importancia de acompañar pronto, antes de que los grupos criminales los capturen.
Y Juan Martín, en este sentido, lo que se señaló el día de ayer es que llevaba una semana ausente este joven de su casa, así lo declararon los familiares. ¿Qué circunstancias pudiéramos estar viviendo cuando, bueno, no tenemos toda la información completa, si se denunció la desaparición del joven, la ausencia del hogar y el entorno en el que se genera? Porque además también agregan el factor de que era adicto a la metanfetamina por los estudios toxicológicos.
Efectivamente, hay un patrón recurrente, una triada, nosotros hablamos de ello, es decir, la desaparición, el reclutamiento y el homicidio. Es decir, aquí en este caso de este adolescente se cumple explícitamente la triada en muy poco tiempo. está desaparecido, no localizado por su familia, está reclutado y termina asesinado. Para muchos adolescentes, la mayoría hombres, esta triada a la que me refiero, desaparición, reclutamiento y homicidio, puede tardar meses. Quizás ustedes recuerden un caso también más o menos reciente en Sinaloa, de un adolescente desaparecido en Chihuahua, engañado por un tema de trabajo, y terminó reclutado en Sinaloa y después exhibido por un grupo criminal Cheche, así el público lo recordará. Días después su cuerpo apareció, digamos, asesinado. Entonces, esto nos vuelve a recordar que el reclutamiento literalmente es una condena de muerte, y da ahí la importancia de que se tipifique para que podamos tener datos oficiales, sobre todo crear programas de rescate y de reinserción a este perfil que es complejo, y muy importante hacer acciones preventivas. Emitimos una carta pública a la presidenta haciéndole un poco notar, esto ya se lo habíamos compartido en más en privado en abril, pero esto ya es un tema de seguridad nacional, por la dimensión, por la escala, y sobre todo porque los adolescentes no son el peligro, ellos están en peligro, y tenemos que quitarle la base operativa a los grupos criminales. Y es una cosa muy sencilla, si me permiten decirlo así: si no hay quien dispare las armas, no vamos a tener víctimas. Si no hay quien esté extorsionando, no vamos a tener estos delitos. Está demostrado, hay evidencia científica, experiencia internacional. Necesitamos quitarle la base operativa a los grupos criminales, y esto cruza por tipificar el delito, sancionarlo y hacer acciones preventivas.
Preguntarte también, Juan Martín, en el sentido de esta carta que hacen pública, que envían a la presidenta y que tiene que ver con acciones que tiene que emprender el Estado para proteger a la niñez y a las juventudes. Eso es la parte del Estado, pero como sociedad, ¿qué es lo que nos corresponde? ¿Qué es lo que nos toca? Porque no sabemos si este joven actuó orillado por una pobreza estructural o si fue obligado propiamente por este grupo criminal bajo amenaza. O sea, no tenemos esa información, pero ¿cómo podemos contribuir la sociedad a que no pasen este tipo de cosas y que niños y jóvenes no acaben en manos del crimen organizado?
Te agradezco profundamente la pregunta, porque en tanto logramos que exista voluntad política y se tomen acciones de Estado, todas y todos como sociedad tenemos corresponsabilidad y podemos hacer cosas. La más importante es escucharlos, generar confianza, que no seamos alguien que persigue, que vigila, que castiga, sino alguien que acompaña, que escucha. Hay que buscar que permanezcan todo lo que más se puede en las escuelas, no tanto por lo que puedan aprender, sino porque ese es un espacio de protección, de socialización, que puedan participar en todas las actividades, canto, música, iglesia, deportivo, todo lo que pueda significar redes de socialización positiva, les van a dar la posibilidad de desarrollar habilidades y también tener personas vitales a las cuales pedir ayuda. Y obviamente personas de modelamiento que pueden ser diferentes a los criminales, que pueden tener dinero, poder, armas, pero cuando les damos otros ejemplos, ellos van a poder identitariamente sentirse mejor en estas dinámicas de protección. Los adolescentes, los niños, niñas que participan, tienen más posibilidades de estar protegidos que aquellos que están aislados. Por eso la importancia de que no abandonen la escuela y que tengan interacciones positivas con su entorno.
Pues sí, vamos a estarle dando seguimiento. Gracias, Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, como siempre, por hablar de estos temas a los micrófonos de Radio Educación.
Muchísimas gracias por el espacio. Muy buen día.
Buen día.
Gracias.